Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo, ¿qué tal? 48 nuevos casos confirmados de coronavirus suma hoy la Comunidad de Madrid, que se elevan a 137, entre ellos la segunda muerte en la región, la quinta en toda España. El fallecido es un hombre de 76 años que presentaba patologías previas, murió en el Hospital Infanta Elena y era usuario del Centro Municipal de Mayores Duque de Ahumada de Valdemoro, que ha sido clausurado y en el que hay otros 15 infectados entre usuarios y trabajadores. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
La atención a los pacientes hay que dársela igual. Entonces, si se puede gestionar y organizar esta atención domiciliaria, es una medida razonable. Si no se puede realizar, habrá que utilizar otro tipo de acciones que no tienen por qué implicar el cierre.
A dos días del 8M, el Día Internacional de la Mujer, y de la manifestación que el domingo recorrerá las calles de Madrid entre Atocha y la Plaza de España, acto institucional hoy en la sede de la Presidencia de la Comunidad con la entrega de reconocimientos, una distinción a la que ha renunciado la activista keniana de derechos humanos Asa Ismail, porque, según ha dicho, no puede aceptar el premio de un gobierno apoyado por un partido político que niega la violencia de género en alusión a Vox. Durante el acto de sol ha habido una declaración institucional en la que el gobierno de la comunidad ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de las mujeres y se ha comprometido a defender los derechos de todas ellas sin distinciones de ningún tipo. La presidenta Díaz Ayuso acaba de reivindicar la libertad de las mujeres para que puedan desarrollar su proyecto de vida.
Vamos a mejorar porque nuestro modelo para la igualdad está basado en la libertad, en que cada persona, sea hombre o mujer, pueda desarrollar su propio proyecto de vida con la garantía del ejercicio de sus derechos, sin discriminaciones ni dirigismo. Quiero que las mujeres lleguen a los puestos que ellas sueñan y cumplan sus metas, trabajando y conquistando todo esto por sí mismas.
Es viernes 6 de marzo, más noticias titulares con Mónica Roncero. El Ayuntamiento de Madrid entrega el premio Clara Campoamor en el marco del 8M.
Ha sido para Patricia Ortega, primera mujer en alcanzar el rango de general del ejército. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha reivindicado un feminismo que sirva para unir, en un acto al que no ha acudido el portavoz de Vox en el consistorio.
Voces del gobierno restan importancia a las fricciones de los últimos días.
La vicepresidenta Carmen Calvo asegura que las discrepancias en el gobierno sorprenden por la novedad que supone un ejecutivo de coalición. El ministro Alberto Garzón no cree que haya machistas en el gobierno y aboga por normalizar las diferencias.
El exalcalde de Navalcarnero condenado a pagar 2 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas considera a Baltasar Santos y a un técnico municipal responsables directos de un menoscabo de fondos públicos en relación con los casos del polideportivo de la estación y la plaza de toros. Se trata de la primera sentencia contra el exalcalde del PP, quien se enfrenta a varias causas abiertas en diferentes juzgados.
Piden 30 meses de prisión para un acusado de estafar a través de Wallapop.
Ofrecía el alquiler de un apartamento en Gandía por el que exigía y el pago de una reserva que finalmente se quedaba sin llegar a alquilar el piso. El montante de la estafa, que afectó a 11 personas, asciende a 2.675 euros.
Y en deportes habrá final vasca en la Copa del Rey, Laura Cabrera.
El Athletic de Bilbao acompaña a la Real Sociedad en la final de Sevilla el 18 de abril. Los bilbaínos eliminaron al Granada con mucho sufrimiento gracias a un gol de Yuri a falta de 10 minutos para el final. Será la primera vez en toda la historia de la Copa del Rey que Real Sociedad y Athletic se midan en la final de la competición del CAO. Una Copa que ya deja paso a la Liga. Mañana a las 4 tenemos partidazo en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Sevilla, y también mañana a las 9 Getafe-Celta de Vigo. Para el domingo quedará el Villarreal-Leganés y el Betis-Real Madrid. Ayer en baloncesto el Real Madrid sumó su séptima victoria consecutiva en la Euroliga tras ganar al Villarreal, y en la Copa de Fútbol Sala el Inter Movistar se clasifica para las semifinales después de dejar en la cuneta al Palma Futsal ganándole 1-0. Mañana esa semifinal ante el Valdepeñas.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, María Lalinde. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultad de entrada por la A1 a su paso por Alcobendas y también en Las Tablas, además también en la A1, en la A2 en Torrejón de Ardoz y en la M607 a su paso por El Goloso. Ya en la A3, van a encontrar complicaciones de salida en Rivas, en la A4 en Pinto y en la M40 en ambos sentidos a su paso por Coslada.
Nos interesamos también por el estado de la circulación, la información de servicio público que afecta a la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las incidencias del servicio hoy vienen marcadas por las manifestaciones. Actualmente, ya hasta las 2:30, la manifestación que discurre por Callao, Gran Vía y Alcalá está modificando los recorridos de las líneas que atraviesan estas zonas. Hasta las 4 de la tarde, 10 líneas están desviando su itinerario en Ciudad Universitaria y desde las 2:30 hasta las 6, 29 líneas van a modificar recorrido en Gran Vía, Callao, Sol, Alcalá y Paseo del Prado.
El tiempo.
Tenemos hoy una bajada generalizada de las temperaturas y también viento fuerte en la zona de la sierra. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Viernes nuboso el que estamos teniendo, con precipitaciones débiles en la sierra y una cota de nieve que va bajando desde los 1.000 metros hasta los 700, 800 por la tarde, por lo que estas precipitaciones podrían ser en forma de nieve en esta cota. Cielo cubierto en las horas centrales, aunque tiende a ir despejándose las próximas horas. Las temperaturas hoy descienden y nos dejan una máxima de 11 grados en la capital y seguimos muy pendientes del viento y continúa activado el aviso amarillo por viento hasta las 6 de la tarde en la sierra. Ya se han alcanzado ráfagas de hasta 120 kilómetros por hora en el puerto Alto de León.
2 de la tarde y casi 7 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso a los mandos técnicos.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Una nueva muerte por coronavirus eleva a 5 la cifra de fallecidos en toda España por COVID-19. El último foco de contagio conocido se ha producido en un centro de mayores de Valdemoro con 16 positivos en coronavirus, de los cuales 4 se encuentran en la UCI. En total hay 20 infectados en Valdemoro. El fallecido es un varón de 76 años con patologías previas. Murió ayer por la tarde en el hospital Infanta Elena de esa localidad. Hasta ese municipio nos vamos. Informa Cristina Espina.
Situado en el Parque Duque de Ahumada, el centro de mayores de Valdemoro es frecuentado por cerca de unos 400 usuarios, según nos ha contado uno de ellos. Ayer decretaron la suspensión inmediata de su actividad con el fin de evitar el contagio y contener la propagación de la enfermedad mientras persista la situación de riesgo. Por eso, los pocos que hoy se han acercado hasta aquí ha sido por curiosidad o porque nadie les había avisado.
Normal, vamos, que normal, la mía normal, porque a mí no me ha dicho nadie nada.
Contamos la sorpresa de que estaban los carteles por sanidad que lo han cerrado.
Uno de los afectados falleció ayer por la tarde en el Hospital Infanta Elena de Valdemoro y alguno de sus compañeros afirma que llevaba días sin acudir al centro.
Pero ese señor hacía que no venía por aquí 4 o 5 semanas. Venía a jugar, lo conozco yo, venía a jugar a las cartas. Y ayer fue el día que se empezó esto a mover, de que la gente empezó a marcharse y no entrar, pero antes no.
El Ayuntamiento de Valdemoro, que ha constituido una comisión municipal de seguimiento del COVID-19, pide tranquilidad a todos sus vecinos.
Otro de los focos se encuentra en la residencia de mayores La Paz, en Madrid, donde la hija de la anciana fallecida el martes ha relatado que supo que su madre estaba infectada de coronavirus por el certificado de defunción. El centro permanece abierto, Pilar Rivera.
A las puertas de la residencia, en la que se han detectado 10 casos, la fallecida, 8 usuarios y una auxiliar de enfermería, y a la que ya no pudo acceder para recoger las pertenencias de su madre por recomendación de las autoridades, Carolina, protegida con mascarilla, se quejaba de la falta de información.
Se ha muerto, la he abrazado, la he besado, le he hecho de todo lo que me apetecía y nadie me ha dicho que tenía coronavirus.
Y de que no se aplicaron los protocolos a tiempo, permaneció junto a su madre mientras sufría fiebre antes de ser trasladada al hospital y no le han hecho prueba ninguna. Extremo que aclara Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Si hay que tomar muestras, la tomarán. Puede no ser instantáneamente, puede ser a las 12 horas o a las 24 horas, pero si hay que tomar muestras, las tomarán. Lo que no hay que hacer es tomar muestras a todos los contactos, porque no aporta información.
Y entre el personal de la residencia La Paz, que esta mañana accedían a sus puestos de trabajo, se respira cierta inquietud y se muestran expectantes. Según ha informado la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, se han habilitado zonas de aislamiento, se limitan los contactos y se procura que aquellas personas con síntomas no utilicen las zonas comunes, como puede ser el comedor.
Que intentemos no estar en los pasillos, que no haya mucha aglomeración de gente y sobre todo las habitaciones cerradas.
Asimismo, se ha dotado a los profesionales de material de protección y se ha reforzado la plantilla en los 3 turnos. Además, se van a realizar pruebas a todos los residentes y a los trabajadores que cumplan criterios para descartar el contagio y que por precaución se han suspendido actividades externas. Además, la Dirección General de Atención al Mayor está elaborando un protocolo específico que se enviará en las próximas horas a todos los centros dependientes de la Consejería de Políticas Sociales.
Junto a la preocupación sanitaria, hay inquietud también por las consecuencias económicas del brote que se empiezan a notar. El Ayuntamiento de la capital, de hecho, está estudiando medidas tributarias con el fin de aliviar las pérdidas que están teniendo, entre otras, las empresas turísticas por la incidencia del coronavirus. Elia Fernández.
Crece el temor a una alarma social que agrave el impacto económico. El presidente de la patronal madrileña CEI, Miguel García, ha pedido ayudas fiscales al consistorio y el alcalde José Luis Martínez Almeida tiende la mano.
IBI, el IAE, las tasas de basura, los vados de aparcamiento, etcétera, pues aún sin ser unas cuantías muy importantes, sí que tiene un efecto simbólico y es un mensaje que se puede lanzar al resto de las administraciones para que tomen ejemplo.
Nosotros, desde luego, vamos a estudiar medidas tributarias de carácter coyuntural que les permitan aliviar, así como vamos a estudiar ya en el momento en que finalmente desaparezca, porque desaparecerá esta crisis, cuáles son las acciones que inmediatamente va a adoptar por parte del Ayuntamiento de Madrid para tratar de ayudar al sector del turismo.
IFEMA ha aplazado las ferias del sector sanitario, pero mantiene el resto. Su director general, Eduardo López Puerta, llama a la calma.
Nosotros seguimos celebrando eventos. Lo que ha cancelado es lo relacionado con el tema sanitario, ¿no? A lo largo de este mes tenemos también Cinegética, tenemos la Feria del Aceite de Oliva, tenemos el Salón Gourmet, y tenemos otra serie de eventos a lo largo del mes.
Bankia ha enviado a teletrabajar a 80 personas tras detectarse un contagio en su sede de Madrid. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, advierte del posible cierre de empresas si tienen que asumir los salarios de los trabajadores aislados por el virus.
No tiene nada que ver que paguemos la baja por una IT, que paguemos la baja porque alguien diga que usted váyase a casa, pero sin embargo usted no está enfermo. Es que además entra un señor y dice, oiga, que creo que nos vamos a ir todos porque he tosido. Las cosas se trabajan de otra manera.
Por eso pide diálogo al Gobierno. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, asegura que trabajan para intentar paliar el impacto.
El diálogo, insisto, tanto dentro del Gobierno como con los sectores económicos es constante. Creo que desde el Ministerio de Sanidad se está haciendo muy buen trabajo.
Maroto asegura que todavía no hay un problema de suministro grave en la industria, pero sí casos puntuales en algunas fábricas.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
2 de la tarde y casi 14 minutos en el día después de que la falta de sintonía entre Ciudadanos y Vox hiciera decaer el proyecto de ley de rebajas fiscales del Gobierno, la tensión no disminuye. Si desde el Grupo Popular se recuerda a Ciudadanos que el Ejecutivo es posible gracias al apoyo externo de Vox, los naranjas piden el respaldo de los socialistas para la aprobación de las leyes necesarias. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. La advertencia del Partido Popular
Popular ha sido clara y rotunda, llamamiento a Ciudadanos y a Vox para que se entiendan, y aviso concreto a los naranjas: el gobierno del que forman parte existe gracias al apoyo de Vox a la investidura de Ayuso. Alfonso Serrano, portavoz.
Si estamos aquí en el gobierno, no es por el apoyo, por la abstención responsable de la izquierda, es porque nos han apoyado 12 diputados de Vox, y evidentemente tenemos la responsabilidad de llegar a acuerdos. ¿Con quién vamos a bajar impuestos en la Comunidad de Madrid? ¿Con Podemos?
El mensaje de Ciudadanos es muy distinto. Su portavoz, César Zafra, pide ayuda a los socialistas para no depender de Vox.
Yo espero que en algún momento el señor Gabilondo se dé cuenta que el frentismo que está haciendo el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid no tiene ningún sentido. Y si no, pues bueno, nos volvemos a encontrar una vez más como la señora Monasterio se alía con el populismo de izquierda.
Desde Vox, Rocío Monasterio exige a la presidenta que controle al vicepresidente Aguado.
El señor Aguado, que es un infiltrado de Sánchez en el gobierno de la señora Díaz Ayuso, dinamitó el acuerdo que teníamos. La señora Díaz Ayuso, que es la presidenta, lo que tiene que hacer es gobernar y controlar al señor Aguado.
La izquierda, mientras tanto, constata lo que denomina como debilidad del gobierno. Lorena Morales, PSOE, Paloma García, Unidas Podemos, Pablo Perpiñá, Más Madrid.
Se evidenció una cierta ruptura, se evidenció mucha tensión entre los partidos que forman el gobierno.
Pues es la prueba evidente que estamos ante un gobierno fallido.
En las próximas semanas la señora Ayuso debería presentar un cambio de rumbo significativo si quiere terminar la legislatura.
Porque estamos, dice Perpiñá, en pleno bloqueo político.
Tras la derrota de ayer en la Asamblea, el gobierno volverá a intentar sacar adelante esa rebaja fiscal que no prosperó por el rechazo de Vox al votar junto a los grupos de la izquierda. El equipo de Díaz Ayuso, que volverá a intentarlo, asegura que no hay razones para el dramatismo y que tampoco renuncian a aprobar unos presupuestos para este año. Esta mañana en Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, tachaba de error de bulto la estrategia seguida por el grupo de Rocío Monasterio.
A mí me parece un error de bulto por parte de Vox en Madrid, y personalmente no creo que nos vayan a quitar ningún voto de esta manera. No creo que los madrileños entiendan que el papel de Vox es el de impedir que el gobierno de Madrid baje los impuestos. Y eso es lo que ha sucedido con la primera ley que hemos llevado. Gracias a Vox, la izquierda se ha salido con la suya y la ley de bajada de impuestos no ha salido adelante. Pero les vamos a dar una segunda oportunidad, tanto a Vox como a Ciudadanos.
¿Cuándo?
Para que se entiendan. Ambos dos les vamos a ayudar a entenderse.
Después de 13 horas de sesión, el Pleno de la Asamblea de Madrid acababa ayer sobre las 11 de la noche, paradójicamente con el debate de una iniciativa sobre conciliación. La consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, nos decía esta mañana que los grupos parlamentarios deberían tomar nota, hacer una reflexión para evitar este tipo de situaciones.
Pero sí creo que merece una reflexión por parte de los 6 grupos parlamentarios, quizá una interpretación que favorezca la racionalización del tiempo. Nos hemos ido todos a casa anoche con esta reflexión también en la cabeza.
A 2 días del 8M, el Día Internacional de la Mujer, ya ha concluido en Sol el acto institucional en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, con la entrega de reconocimientos, entre ellos uno para nuestra compañera de Telemadrid, Silvia Inchaurrondo, en la categoría de medios de comunicación. A ese reconocimiento ha renunciado la activista keniana de derechos humanos, Asa Ismail, porque, según ha dicho, no puede aceptar el premio de un gobierno apoyado por un partido que rechaza la violencia machista. Real Casa de Correos, Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes, y en alusión a Vox, así justificaba su renuncia a Asa Ismail en la página web de la organización Safe a Girl a Generation, una organización que trabaja por combatir la mutilación genital y los matrimonios forzosos. Ella es una de las 7 premiadas junto a Elena Moral, ingeniera industrial que asumió el reto de construir el tren de alta velocidad en Arabia Saudí, bautizado con el nombre del Tren del Desierto, que ya lleva más de 3 millones de kilómetros recorridos. A ella y a Arabia Saudí se ha referido en su discurso la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, recordando su visita reciente a este país. Mensaje también para todas las mujeres, las premiadas y las anónimas.
Y vamos a mejorar porque nuestro modelo para la igualdad está basado en la libertad, en que cada persona, sea hombre o mujer, pueda desarrollar su propio proyecto de vida con la garantía del ejercicio de sus derechos sin discriminaciones ni dirigismo. Quiero que las mujeres lleguen a los puestos que ellas sueñan y cumplan sus metas, trabajando y conquistando todo esto por sí mismas.
La piloto Sara García, primera europea en acabar el Dakar sin asistencia técnica. Vicky Bendito, defensora de los derechos de las personas con discapacidad, son otras de las premiadas. También nuestra compañera de Telemadrid, Silvia Inchaurrondo, al frente de los informativos del fin de semana. Palabras también para ella por su compromiso y dedicación y para todas las mujeres en general.
Una periodista que ya tiene 15 años de profesión a sus espaldas y que siendo tan joven es una gran promesa del periodismo y que inspira por eso mismo a tantas mujeres de todas las edades.
Y reconocimiento a la capacidad de superación del resto de premiadas, a la trayectoria profesional de la periodista y empresaria Ana Rosa Quintana y a la empresaria del mundo rural María Pía Sánchez.
Acto institucional también en el Ayuntamiento de Madrid con motivo de la entrega del premio Clara Campoamor, al que no ha acudido el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, aunque sí una concejala de ese grupo municipal. El alcalde ha apostado hoy por conseguir el consenso de todos los grupos municipales. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Sin consenso, pero con unanimidad en la apuesta por la lucha de la igualdad y el feminismo de todos, hay que recalcar, de todos. En esto escuchamos los argumentos del alcalde Martínez Almeida y de la concejala de Vox, de Aranzazu Cabello.
Todos compartimos que la lucha del feminismo es necesaria, que todos los grupos municipales hemos manifestado que compartimos la finalidad. Pues si compartimos la finalidad, tengamos la capacidad de compartir también puntos comunes de acuerdo para poder llegar a alcanzar esa finalidad, que es la igualdad entre los hombres y las mujeres, porque en esto no sobramos ni ninguno ni ninguna.
Discriminados, tanto hombres como aquellas víctimas que puedan también estar siendo olvidadas. Así que en defensa de todas esas víctimas vamos a luchar por la igualdad real.
En los reproches el de la vicealcaldesa en voz alta, Begoña Villacís.
Es el día que más tenemos que reivindicar la unión que ningún otro día. Nadie debería utilizar nunca el feminismo para dividir o para enfrentar. Nadie. Porque el feminismo es causa de todas.
Y en el reconocimiento a la mujer, dos nombres propios, la de Alba Montoya por su defensa en el colectivo gitano como emprendedora, a Patricia Ortega, primera mujer general del ejército. Han sido estas sus palabras.
Os animo a todas las mujeres y en especial a las mujeres gitanas a seguir avanzando con determinación.
Y a las nuevas generaciones de mujeres, se puede ser militar, se puede ser madre, se puede ser ingeniero, se puede.
Madrid tendrá una ordenanza de igualdad que el Gobierno quiere, esta sí, que sea con el consenso de todos.
La manifestación del domingo con motivo del 8M comenzará en Atocha a partir de las 4 de la tarde y está previsto que concluya sobre las 11 de la noche en la Plaza de España. La delegación del Gobierno ha preparado un operativo de seguimiento y seguridad. Este mediodía, cientos de jóvenes, en su mayoría mujeres, han secundado ya una concentración en la Puerta del Sol convocada por el Sindicato de Estudiantes, Luis Mínguez.
La manifestación del domingo en Madrid capital será la más importante, pero lo cierto es que entre hoy y el domingo se van a celebrar nada menos que 67 manifestaciones o concentraciones feministas en nuestra región, 35 de ellas en la capital y 32 en distintas localidades. Una de las primeras ha sido la convocada en la Puerta del Sol por el Sindicato de Estudiantes, que además llamaba hoy a secundar una huelga. La manifestación ha terminado ante el Ministerio de Igualdad. Sin duda, la manifestación del domingo en Madrid será el mayor acto y el más delicado a nivel de planificación de la seguridad, con la asistencia de varios ministros y miembros de la directiva del Partido Popular. El delegado del Gobierno, José Manuel Franco, ya se ha reunido con representantes de las asociaciones convocantes y de todos los cuerpos de seguridad implicados y confía en que todo irá bien.
Tienen previstas todo tipo de actuaciones. Estoy convencido de que saldrá bien.
La manifestación del año pasado, celebrada en viernes, convocó en Madrid capital a unas 350.000 personas, según la delegación del Gobierno.
Precisamente con motivo del 8M, echa a andar Gatas, un espacio en formato podcast elaborado por Neus Cerdá y Raquel Cordonier, que da voz en Onda Madrid a diferentes colectivos de mujeres de la comunidad. Es un proyecto donde mujeres madrileñas nos cuentan sus vidas, nos hablan de sus inquietudes y también de sus luchas. En la web de Onda Madrid pueden escuchar el primer episodio, Gatas Feministas, que cuenta con varios testimonios, el de una portavoz de la Comisión 8M, otra del Consejo de Mujeres de Madrid, una escritora feminista y tres estudiantes de instituto de Carabanchel.
cuando hacíamos cualquier deporte y no lo hacíamos bien, iros a fregar o iros a barrer, tal.
Era la mujer de don Federico.
Y lo que le está haciendo mucho daño al feminismo es no tener una sociedad feminista.
La víctima les denuncia y dice que todo ocurrió en contra de su voluntad.
Y hoy vamos a ser la mujer que nos dé la gana de ser, así que papi, papi, papi chulo, papi, 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 cállate y déjanos bailar.
Arranca Gatas Feministas.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El que fuera alcalde de Navalcarnero, Baltasar Santos, tendrá que pagar algo más de 2 millones de euros por el menoscabo de fondos públicos en relación con los casos del polideportivo de la estación y también de la plaza de toros, informa María Martínez de Mora.
El Tribunal de Cuentas ha condenado al exalcalde Baltasar Santos González por estos dos asuntos. Por un lado, por el polideportivo de la estación, que nunca llegó a construirse y por el que el Ayuntamiento de Navalcarnero pagó 10 millones y medio de euros. También por el pago del suministro eléctrico a la concesionaria de la Plaza de Toros durante los años 2013, 14 y 15, cuando por contrato le hubiera correspondido a la empresa. Un menoscabo a los fondos públicos, así señala la sentencia, por la que el exedil popular deberá pagar 2.100.000 euros. El tribunal también ha condenado a un técnico municipal por realizar voluntariamente la certificación de varios pagos a la constructora. Los otros cuatro miembros del equipo de gobierno han quedado absueltos.
Continúa la polémica sobre las basuras en la zona norte después de que ayer la Mancomunidad de Residuos aprobase su proyecto para ampliar el vertedero de Colmenar, aunque al mismo tiempo daba luz verde a construir en esa localidad una planta de compostaje de restos vegetales. En total, la inversión supera los 120 millones de euros, informa Patricia Cristóbal.
La Mancomunidad del Noroeste ha aprobado ayer el proyecto que contempla la ampliación del vertedero de Colmenar con un quinto vaso en el que, como hasta ahora, se seguirían enterrando los residuos. No obstante, y para poder avanzar en consonancia con la normativa europea, también se aprobaba la creación de una planta de compostaje de restos vegetales en Colmenar, en la que se creará compost al que después se dará una segunda vida. Ese sí es uno de los métodos de reciclaje más sostenibles y por eso ha contado con el beneficio de casi todos los integrantes de la Mancomunidad. Rafael Sánchez Acera, alcalde de Alcobendas y presidente de la Mancomunidad, explicaba los acuerdos y defiende que los nuevos centros estén en Colmenar.
Todas las infraestructuras que necesitamos hacer de aquí al 2023 están aprobadas ayer. La Comunidad de Madrid sabe que el mejor sitio en el que se puede situar es allí donde está en estos momentos.
Por su parte, el alcalde de Colmenar, Jorge García, se muestra a favor de acoger la planta de compostaje, pero no de ampliar el vertedero, mientras que el de Tres Cantos, Jesús Moreno, denuncia que los vecinos de su ciudad se vuelvan a ver perjudicados.
El problema está en que de ahí sigue saliendo basura que no se puede tratar y que la Comunidad paralelamente está promoviendo la construcción de un quinto vaso.
Los vecinos de Tres Cantos estamos sufriendo los efectos, sobre todo del mal olor.
La Comunidad de Madrid deberá analizar ahora los proyectos y señalar todos los cambios que deban realizarse.
Hasta mañana sábado, el pabellón 10 de IFEMA acoge Iberzo Propeta, la mayor feria para los profesionales del mundo de las mascotas y la veterinaria, en la que van a participar 200 empresas de 57 países y una afluencia de visitantes que se calcula en torno a las 16.000 personas. Este es un sector en expansión en nuestro país que mueve cada año más de 2.000 millones de euros. Lola González es la directora de la feria.
En España ya prácticamente la mitad de los hogares españoles tiene algún tipo de animal de compañía. El hecho de que el sector vaya prosperando es porque nos preocupamos más por los animales que viven con nosotros, que forman parte prácticamente de la familia. Y es verdad que la concienciación social va creciendo, todavía se abandonan animales en España y eso es algo que no se puede permitir una sociedad civilizada.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Estás enamorado. No puede ser posible que tú estés perdiendo el tiempo en mí.
2 años después de que Isabel Pantoja pisó por última vez un escenario y hoy lo hace de nuevo en el Wizzing Center de la capital con su mejor repertorio, incluido el adelanto del que será su próximo disco.
Decídete, baby, dile lo mucho que le amas, porque quizás mañana ella se enamore de otro y nunca se entere de tu gran amor. El amor.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, un saludo de nuevo. 48 nuevos casos confirmados de coronavirus suma hoy la Comunidad de Madrid, que se elevan a 137, entre ellos la segunda muerte en la región, la quinta en toda España. El fallecido es un hombre de 76 años que presentaba patologías previas, murió en el Hospital Infanta Elena y era usuario del Centro Municipal de Mayores Duque de Ahumada de Valdemoro, que ha sido clausurado y en el que hay otros 15 infectados entre usuarios y trabajadores. Fernando Simón, responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
La atención a los pacientes hay que dársela igual. Entonces, si se puede gestionar y organizar esa atención domiciliaria, es una medida razonable. Si no se puede realizar, habrá que utilizar otro tipo de acciones que no tienen por qué implicar el cierre.
A dos días del 8M, el Día Internacional de la Mujer, y de la manifestación que el domingo recorrerá las calles de Madrid entre Atocha y la Plaza de España, acto institucional hoy en la sede de la Presidencia de la Comunidad con la entrega de reconocimientos, una distinción a la que ha renunciado la activista keniana de derechos humanos Asa Ismail, porque, según ha dicho, no puede aceptar el premio de un gobierno apoyado por un partido político que niega la violencia de género en alusión a Vox. Durante el acto de Sol ha habido previamente una declaración institucional en la que el gobierno de la comunidad ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de las mujeres y se ha comprometido a defender los derechos de todas ellas sin distinciones de ningún tipo. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha reivindicado la libertad de las mujeres para que puedan desarrollar su proyecto de vida.
Y vamos a mejorar porque nuestro modelo para la igualdad está basado en la libertad, en que cada persona, sea hombre o mujer, pueda desarrollar su propio proyecto de vida con la garantía del ejercicio de sus derechos sin discriminaciones ni dirigismo. Quiero que las mujeres lleguen a los puestos que ellas sueñan y cumplan sus metas, trabajando y conquistando todo esto por sí mismas.
Viernes 6 de marzo, más noticias titulares con Mónica Roncero. El gobierno madrileño no tira la toalla sobre la rebaja fiscal.
Volverá a intentarlo pese a la derrota de ayer en la Asamblea debido al rechazo de Vox. Entre tanto, la tensión no disminuye entre PP y Ciudadanos, socios en el Ejecutivo Autonómico.
Vox vota en el Senado en contra del plan de igualdad de las Cortes.
Son nuevas normas para los funcionarios y el personal de las cámaras que buscan evitar conductas sexistas. La formación que lidera Santiago Abascal considera que da mala imagen de las instituciones.
Los actores Ana Duato e Imanol Arias se enfrentan a una petición de 32 y 27. 7 años de cárcel por el caso Numaria.
La Fiscalía les considera culpables de varios delitos fiscales cometidos a través de sociedades instrumentales. Pide casi 300 años de prisión para el abogado Fernando Peña por liderar la organización criminal con la que se cometió el fraude.
Los afiliados de Ciudadanos eligen este fin de semana al nuevo líder de la formación.
Podrán votar hasta el domingo de forma telemática o acudir a las sedes que previamente hayan solicitado el voto presencial. Tendrán que decantarse entre la portavoz parlamentaria Inés Arrimadas y el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora ya ha finalizado la manifestación que recorría diversos puntos del centro de la ciudad. Finalizaba en la calle de Alcalá con un corte de tráfico entre Gran Vía y Virgen de los Peligros. Ese corte de tráfico ya se ha abierto y por lo tanto se recupera la normalidad por el centro, que se traduce por otra parte en tráfico de viernes, es decir, mucha mayor intensidad en general, tanto en las vías del interior como en los desplazamientos hacia la periferia, también en la M30 ya hay distintos tramos con tráfico de plena hora punta de viernes, de inicio de fin de semana, como decimos. Por último, indicar que también hay una manifestación que recorre parte de la avenida de la Complutense y corta el tráfico en esta vía, en la avenida de la Complutense, en sentido Glorieta del Cardenal Cisneros. Por lo tanto, atención a esta zona de la ciudad universitaria.
Estamos también en la Dirección General de Tráfico. María Lalinde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora van a encontrar tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en Las Tablas, la A2 en Torrejón, la A6 en El Plantío y también en la M607 en El Goloso. Ya de salida, complicaciones en la A1 en Alcobendas, A3 Rivas y A4 en Pinto. En la ronda M40 van a encontrar retenciones por una avería en Coslada sentido A2, pero también en este punto congestionada hacia la A3, y además también van a encontrar dificultades en Carabanchel hacia la A42 y en los túneles del Pardo hasta Pozuelo hacia la A5.
El tiempo.
Hoy tenemos una bajada generalizada de las temperaturas y viento fuerte en la sierra con aviso amarillo por rachas hasta las 6 de la tarde. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy viernes estamos notando algo más de frío con un descenso de temperaturas que nos va a dejar una máxima rondando los 11-12 grados en la capital. Seguimos un día más pendientes del viento y es que continúa activado en la sierra el aviso amarillo por rachas intensas hasta las 6 de la tarde. Ya se han registrado ráfagas de hasta 120 kilómetros por hora en el puerto Alto de León y 103 en el puerto de Navacerrada. El cielo seguirá nuboso las próximas horas, aunque podría ir abriéndose en algunas zonas. Eso sí, precipitaciones débiles en la sierra con una cota de nieve descendiendo hasta los 800 metros por la tarde.
Así llegamos a las 2 y casi 37 minutos.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superguay con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss, y todo por 12.200 euros, se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 3, abrimos la jornada en primera con el partidazo en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Sevilla. Seguiremos con la jornada en segunda, en el Alcoraz, Huesca, Fuenlabrada. Y en la Liga ACB de Baloncesto, Burgos, Montaquiz, Fuenlabrada. Cerramos la noche deportiva en el Coliseum con el Getafe Celta de Vigo.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
El número de casos de coronavirus en España se sitúa ya en 345, lo que supone 82 nuevos desde la última actualización del Ministerio de Sanidad. 9 pacientes siguen en la UCI y se desconoce el origen de 12 positivos. La Comunidad de Madrid está a la cabeza en cuanto a número de contagios en Bruselas. Entre tanto, se han reunido de manera extraordinaria los ministros de Sanidad de la Unión Europea. Marta Zúñiga.
345 casos, efectivamente, en nuestro país. 5 fallecidos. De los contagiados hay 9 pacientes en UCI y se desconoce aún el origen de 12 positivos, explica desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias el doctor Fernando Simón.
Aunque obviamente nos preocupa el incremento de casos, el incremento de transmisión comunitaria, de riesgo de transmisión comunitaria o el incremento de focos no conocidos o sin vínculo no ha aumentado significativamente. Seguimos manteniendo ahora mismo alrededor de 12 situaciones en las que no tenemos identificado el vínculo.
Con respecto a la Comunidad de Madrid, donde hay 137 contagios, Simón recuerda que ya se han resuelto algunos agrupamientos de casos, aunque reconoce que los 2 focos en centros de mayores pueden generar alguna inquietud.
Tenemos, como ya saben, 2 focos en centros sociosanitarios que nos pueden generar alguna inquietud por ser poblaciones frágiles que pueden en algún momento tener una letalidad mayor de lo esperado.
Mientras en Bruselas se han reunido de manera extraordinaria los ministros de Sanidad de la Unión, el titular español de esta cartera, Salvador Illa, ha reconocido un riesgo serio. Ha instado a los países miembros a garantizar la coherencia de las medidas adoptadas, especialmente necesarias, decía, son las que garanticen la disponibilidad de los recursos, como puede ser la compra conjunta de material.
Nosotros somos partidarios de poner en marcha mecanismos de compra conjunta para poder garantizar que hay un abastecimiento suficiente de material y que además está disponible donde más falta hace.
345 casos en nuestro país, 5 fallecidos, mientras 9 pacientes siguen en UCI. Se desconoce de momento el origen de 12 positivos.
Fuera de España se ha confirmado también el primer caso en el Vaticano con la puesta en marcha allí de las operaciones de desinfección. El estado más pequeño del mundo empieza a tomar medidas parecidas a las de Italia. Y informa desde Roma para Onda Madrid, Manuel Tori.
Primer caso de coronavirus en el Vaticano. Desde esta misma mañana todos los ambulatorios quedarán cerrados. La noticia de hace unas horas surge después de que la Santa Sede registrara ayer el primer caso positivo por COVID-19. Tal como afirma su portavoz, Matteo Bruni, solo quedará operativo el sistema de urgencias. Las autoridades médicas vaticanas, por su parte, ya están coordinándose junto a sus homólogas italianas. Así pues, el Estado Pontificio empezará a tomar medidas sanitarias parecidas a las de Italia de estos días. En cualquier caso, el Papa Francisco, que hace unos días tuvo un molesto resfriado, está fuera de peligro. Mientras tanto, nuevas cifras, ya que se contabilizan en Italia 3.800 casos de contagio, con más de 400 personas curadas y 150 fallecidos. Desde ayer, en Italia, colegios y universidades se quedarán cerrados hasta el 15 de marzo, pero los medios del país no descartan que dicha medida pueda incluso ampliarse por más tiempo.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Sobre la crónica política del día, los roces entre miembros del PSOE y de Unidas Podemos en el gobierno de coalición han llevado a Pedro Sánchez a convocar el próximo jueves la Comisión Permanente de Seguimiento del Acuerdo. Desde la Moncloa aseguran que se trata de una cita ordinaria que llega cada 15 días y que no hay que dar mayor importancia a los debates que consideran ordinarios internos del Ejecutivo. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, y así los denominan, debates internos, no fricciones, ni roces, ni peleas, aunque no quieren que pasen desapercibidos para la ciudadanía. Es más, en Radio Nacional, la ministra de Igualdad, Irene Montero, cree que en el futuro habrá más discrepancias.
Yo creo que hay que seguir caminando y que es lógico que haya debate. No va a ser ni la primera ni la última vez que nos ocurra, pero lo importante y lo que creo que la ciudadanía espera es que incluso con debate seamos capaces de legislar, de tomar decisiones que sean beneficiosas para la gente.
Discrepancias evidenciadas en la ley de libertad sexual, en la gestión del coronavirus y ahora en la creación de una comisión parlamentaria para investigar al rey emérito. La portavoz socialista Adriana Lastra asegura que la relación del gobierno de coalición es buena, pero que hay que mejorar la coordinación. Y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, subraya que nunca llegarán al nivel del gobierno de la Comunidad de Madrid.
Como saben, lo que cuenta es la voluntad de sacar adelante la medida y en eso estamos todo el gobierno muy cohesionados. No creo que nos vaya a pasar lo de Madrid, con la señora Ayuso, que le ha caído la reforma fiscal con sus socios de Vox.
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, también restaba importancia a los enfrentamientos.
Somos una novedad. Cuando hay una novedad, pues lo que es nuevo reclama mucho la atención. Yo, bueno, lo he visto peor incluso con compañero de partido.
Asegura que la reunión de la Comisión de Seguimiento de la Coalición es ordinaria, se celebró hace 15 días y tocaba ya la próxima semana.
La posibilidad de investigar las actividades del rey Juan Carlos I también genera discrepancias entre los miembros del gobierno. Hoy Unidas Podemos ha dado un paso más, registrando en la Cámara Baja un nuevo texto consensuado con Esquerra Republicana, pidiendo una comisión parlamentaria que investiguen las posibles ilegalidades en el marco de las relaciones diplomáticas entre España y Arabia Saudí. Tratan así de burlar el veto de los letrados del Congreso. Mientras, en Radio Euskadi, el titular de Consumo, Alberto Garzón, abogaba por depurar responsabilidades, lamentando que la Constitución blinde a la monarquía. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, negaba la vía parlamentaria y remitía el caso a otras instancias.
por defensa de la democracia de nuestro país, es conveniente conocer qué ha sucedido por los diferentes canales que haya, tanto judiciales como políticos. Ayuda a la democracia. Creo que quienes tengan la sensación de que ocultando este tipo de información es una forma de proteger al país, se equivocan radicalmente. Todo lo que nos permita conocer lo que se ha hecho desde la más alta institución del Estado, en términos de jerarquía, incluso simbólica, es positivo. Y sobre todo cuando las acusaciones que pesan son tan graves.
Nosotros pensamos que el Parlamento está para controlar la acción de gobierno y no es el gobierno la figura que usted me dice. Por lo tanto, son otras instancias a las que corresponde llevar adelante las investigaciones que procedan.
Para el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, es lamentable la imagen que está dando el gobierno con esa exhibición de diferencias en público.
Que es lamentable cómo se está llevando esa semana por parte de la izquierda. Ver a colectivos históricos feministas de Izquierda Unida expulsadas del partido. O ver cómo pues, ministros llaman o insultan a otros ministros, o que se habla de machotes, o que se habla de machos alfas, o que se habla de machismos. Es decir, yo creo que es un espectáculo poco edificante, o que no se convoque una huelga este año, quizá porque los que están en el gobierno son los que las convocaban.
Imagen de unidad en el Partido Popular después de que Isabel Díaz Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo hayan decidido no acudir a la manifestación del 8 de marzo a la que el partido se ha sumado. Su líder Pablo Casado ha defendido este mediodía que acudir o no a esa marcha es algo personal y ha reivindicado la libertad de las populares para decir lo que les dé la gana, Flor Carazo.
Espaldarazo de Pablo Casado a Cayetana Álvarez de Toledo tras las divergencias mostradas esta semana con la línea oficial del partido. El líder del PP ha reivindicado la libertad de las mujeres populares.
Cayetana es una extraordinaria portavoz en el Congreso de los Diputados. Estoy orgulloso de estar en un partido en el que me sobra decir que las mujeres del Partido Popular sois libres para decir lo que os dé la gana, solo faltaba. Y estoy orgulloso de presidir un partido en el que yo no tengo que defender a las mujeres porque os defendéis muy bien solas.
Casado ha rechazado la victimización de las mujeres, ha cargado contra la izquierda por pretender tener el patrimonio de la lucha por la igualdad y ha abogado por ir juntos en esta materia.
Nosotros lo que pedimos al gobierno ahora, cuando dejen de pelearse entre ellos, es que cumplan esas 200 medidas y que las doten presupuestariamente. Había 1.000 millones de euros en los siguientes años. Entonces, es un pacto en el que estuvimos todos, menos Podemos, por cierto. Entonces, vamos a cumplirlo. No vamos a dejar de arrojarnos este tema a la cara porque estamos todos de acuerdo. Creo que es fundamental que haya tolerancia cero contra los maltratadores.
El PP ha decidido este año sumarse institucionalmente a la manifestación después de que el año pasado rechazara participar por el contenido del manifiesto de las impulsoras de la marcha.
La erradicación de la prostitución supone un viejo debate social al que nunca se ha dado una solución definitiva. Ahora el Ministerio de Igualdad pretende abordarlo desde la perspectiva abolicionista. Irene Montero explicaba en Radio Nacional que el objetivo de su departamento será luchar contra la explotación sexual y reconoce que su objetivo es acabar con la prostitución.
Para mí la prostitución es claramente una forma de explotación sexual. Hay compañeras que no piensan como yo, pero en todo caso todas estamos de acuerdo en que contra la explotación sexual hay que luchar de forma decidida. Y eso implica una ley de lucha contra la trata, pero también otras medidas que pueden tomarse en materia de explotación sexual para garantizar los derechos de todas las mujeres.
Las primarias para elegir al próximo presidente o presidenta de Ciudadanos van a tener lugar entre el sábado y el domingo. Los más de 20.000 afiliados de la formación naranja con derecho a voto decidirán a lo largo del fin de semana quién sustituirá a Albert Rivera y tendrán que decantarse entre la lista de la actual portavoz parlamentaria Inés Arrimadas y la del vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, informa Neus Cerdá.
Los militantes pueden votar telemáticamente y también pueden hacerlo de forma presencial en las sedes que previamente lo hayan solicitado. De esta manera, en la madrugada del domingo al lunes, se conocerá la lista ganadora que incluye tanto al presidente como a su ejecutiva. Inés Arrimadas defiende un partido más descentralizado y su lista está cargada de nombres importantes dentro del partido, como Begoña Villacís, Ignacio Aguado, Lorena Roldán o Carlos Carrizosa. Se presenta además con un equipo de mujeres. La portavoz en el Congreso ha defendido así en Antena 3 su candidatura.
Quedan muy poquitas horas y sobre todo que es que si no gano yo y gana Paco, yo le voy a apoyar en todo y no me voy a ir a los medios de comunicación a decir que este partido está muerto con él, ni voy a criticarle, ni voy a insultarle. Yo solo espero que el resultado sea claro, que todos respetemos el resultado de las urnas y yo sinceramente estoy súper ilusionada con esta nueva etapa.
Francisco Igea, por su parte, ha basado su campaña en criticar los acuerdos de Ciudadanos con el Partido Popular. Igea defiende que su propuesta es la única que puede evitar así que la formación naranja caiga en la irrelevancia. Todas las miradas puestas en estas primarias que eligen al sucesor de Albert Rivera.
Más noticias que nos deja este viernes y que repasamos con Patricia Fernández. La Fiscalía pide 32 años de cárcel para la actriz Ana Duato y 27 para Imanol Arias.
Por varios delitos fiscales cometidos a través de sociedades instrumentales creadas por el despacho Numaria, para el responsable, para el abogado Fernando Peña, por liderar la organización criminal con la que se cometió este fraude, la Fiscalía pide casi 300 años de cárcel. Hacienda considera que el total supuestamente defraudado por Imanol Arias se eleva a 2,7 millones de euros. El actor ha dicho ya que devolverá todo el dinero y que además cumplirá con todo lo que se le diga. El fraude de Ana Duato ha sido tasado en casi 1,9 millones.
Los obispos impulsan oficinas de atención a víctimas de abusos en todas las diócesis españolas.
Estarán operativas previsiblemente antes del 31 de mayo y atenderán denuncias de abusos sexuales a menores y a personas vulnerables. La Iglesia trasladará esas denuncias a las autoridades una vez acreditada cierta verosimilitud. Además, en algunas oficinas se podrá realizar acompañamiento a esas víctimas.
La policía griega vuelve a cargar en la frontera terrestre contra migrantes.
Tras dos días de relativa calma, la tensión ha vuelto a la frontera greco-turca y a primera hora de esta mañana las fuerzas policiales griegas han vuelto a cargar con gases y cañones de agua contra migrantes que intentaban cruzar la verja. La parte turca ha contestado también haciendo uso de gases.
Explosión en Túnez.
Al menos 5 policías han resultado heridos en un supuesto ataque suicida cerca de la embajada de Estados Unidos en la capital tunecina. El atacante conducía una moto y se hizo explotar cerca de una patrulla que custodiaba la zona. El atentado se produce a 4 meses de unas elecciones presidenciales y legislativas que se consideran cruciales para el futuro del país.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tendremos final vasca en la Copa del Rey. El Athletic de Bilbao acompaña a la Real Sociedad en esa final de Sevilla que se va a disputar el 18 de abril. Los Leones eliminaron al Granada en su estadio con un sufrimiento como ha sido toda la Copa para ellos, gracias a un gol de Yuri a falta de 10 minutos para que acabara el encuentro. Será la primera vez en toda la historia de la Copa que la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao disputen la final en la competición del CAO. Una Copa que deja ya paso a la jornada 27 en Primera División. Mañana el Barcelona precisamente recibe a uno de los finalistas, la Real Sociedad, en el Nou Camp. Son noticia en las últimas horas las declaraciones del técnico Quique Setién en el periódico de Cataluña. El entrenador ha pedido disculpas por el comportamiento de su segundo técnico, Eder Sarabia, en el banquillo del Bernabéu en el Clásico. Unas declaraciones que no sentaron nada bien a los jugadores, recriminándoles su actitud en el terreno de juego. Setién hoy ha pasado por sala de prensa en la previa y se ha referido a su relación con el vestuario.
No tenemos ningún problema dentro del vestuario. Nosotros estamos encantados con el vestuario que nos hemos encontrado. Pensaba que esto podía ser muchísimo más difícil antes de venir, pero está siendo... Esto es una balsa de aceite. Evidentemente tú tratas de convencer a los jugadores de tus propuestas, de lo que tú quieres y demás, y los jugadores lo están aceptando todo con una actitud extraordinaria. Algunos dan su opinión, porque además es que la pedimos, y nada más.
También mañana a las 4 de la tarde, partidazo por Europa. El Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano al Sevilla. El conjunto sevillista 2 puntos por encima de los rojiblancos. Llorente y Joao sustituirán en el 11 a Tomás y a Carrasco. Ha comparecido también en la previa el técnico Diego Pablo Simeone, que se ha referido a la joven perla portuguesa, Joao Félix.
La faceta de Joao empezó con muchísimo ilusión y entusiasmo. Ha tenido 2 lesiones que lo han sacado de la continuidad. Y está buscando esa continuidad y ese lugar en el equipo que todos necesitamos y que todos esperamos también. Así que esperemos que donde llegue será donde él se lo proponga. Creo que esto, en consecuencia de los chicos jóvenes, es donde uno quiere llegar. Si uno quiere, va a llegar muy lejos.
Mañana a las 9 también el Getafe recibe al Celta de Vigo. Era la primera comparecencia del técnico José Bordalás después de conocer que el partido de la Europa League la semana que viene en Milán ante el Inter se jugará a puerta cerrada. Esto opina el técnico azulón.
La verdad es que no es lo que deseamos los profesionales, pero bueno, no depende de nosotros. Al final son medidas que se toman pensando en el bien común de la gente, porque todavía hay desconcierto y desinformación por lo que está ocurriendo, y me imagino que es preventivo.
El domingo a las 9, el Real Madrid rinde visita al Betis, pendientes de Eden Hazard, que ayer era operado de su tobillo derecho en Dallas. Con éxito, el belga va a permanecer en observación hasta recibir el alta médica y estará aproximadamente 3 meses de baja. Y va a completar la jornada el domingo a las 6:30, el Leganés también a domicilio ante el Villarreal en la Cerámica. Un Leganés que dará visibilidad a la figura de la mujer luciendo sobre el césped, la que es su tercera equipación de color morado y con el lema "No a la violencia de género". Los pepineros en lo deportivo acumulan 4 partidos sin ganar, solo han sumado 2 de los últimos 12. Javier Aguirre, el técnico pepinero, emula a la cantante Rosalía describiendo cómo vive el equipo esta delicada circunstancia.
¿Cómo se lleva eso? Pues muy malamente, como se lleva ir en descenso desde que estamos aquí, entendiendo que si no hemos ganado fuera es porque no lo hemos merecido. Hemos estado cerca, sí, pero no nos ha alcanzado, entonces son estadísticas que no nos ayudan, pero también es cierto que hay muy poquitas que nos ayuden en esta situación. Desde que llegamos estamos trabajando en esa victoria fuera de casa y dentro, que también cuesta un mundo.
La selección española femenina goleó ayer en su debut en el torneo Civil Leafs en Estados Unidos 3-1 a Japón, con goles de Alexia Butellas y doblete de Lucía García. El domingo se miden a Estados Unidos, actual campeona del mundo, y con el ánimo de revancha, ya que las americanas eliminaron a España en el pasado Mundial con un penalti muy polémico. Y en baloncesto ayer, triunfo del Real Madrid en casa ante el Villarreal, 87-78, séptima victoria de manera consecutiva en la competición europea. Pablo Laso habla de los próximos objetivos.
Contento por la actitud de los chicos, por el trabajo y por la victoria. Pensar que tenemos que recuperarnos físicamente, tenemos jugadores lesionados que espero que vayan entrando poco a poco en el equipo, sabiendo que tenemos que pensar hacia adelante, que todavía no ha terminado la Euroliga, que estamos a falta de 6 jornadas y aspiramos a conseguir la ventaja de campo en el playoff, que es, bueno, nuestro segundo objetivo después de haber conseguido entrar entre los 8 primeros.
Y en la Copa de Fútbol Sala, el Inter Movistar se clasificó para las semifinales con una pírrica victoria 1-0 tan solo ante el Palma Futsal, un resultado que provocó un tuit bastante incendiario de la estrella del equipo, Ricardinho, que escribió que era triste que el Fútbol Sala hoy, sin brillo y sin regate, tuviera que jugarse a no equivocarse. Se echa de menos la diversión en este deporte. Su compañero Humberto trató de quitar hierro al asunto en Onda Madrid.
No nos incomoda nada estar defendiendo hoy. Cuando estábamos a, no sé, 2 años atrás, jugábamos siempre con balón, buscábamos más el juego, pero es una manera diferente también de jugar y nos está saliendo muy bien también, porque vamos primero y ahora en Copa, gracias a Dios, clasificamos.
Mañana a las 5 las semifinales contra el Valdepeñas.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y hoy es también el día de los estrenos de cine que ya conoce María José Francisco. Bloodshot ha resucitado.
Lo ha hecho gracias a la nanotecnología y está luchando por recuperar la memoria. Quiere volver a ser el que era antes de sufrir el accidente que le dejó amnésico. La película está basada en el cómic Valiant.
Tienes una segunda oportunidad. He desarrollado un ejército de soldados como tú. Mejorados, reforzados. Bienvenido al circo. Esta tecnología.
Una mujer en busca de la venganza.
Ha perdido a su familia en un accidente de avión y acaba de descubrir que ha sido intencionado. Se adentrará en una peligrosa misión con la que descubrir la verdad y vengar a su familia. Blake Lively y Jude Law son los protagonistas de El ritmo de la venganza.
Había una bomba en el avión.
Ayúdame a encontrar a quien lo hizo. No tengo nada que perder.
Ni la vida.
¿Qué vida?
Solo te lo voy a decir una vez. Aunque lo consigas, no valdrá la pena.
Un hecho real inspira Skin.
Ganadora del Festival de Toronto 2018, nos acerca a la vida de un joven desamparado, un cabeza rapada, que quiere dejar atrás el odio y la violencia para transformar su vida. En ese proceso de cambio, contará con la ayuda de un activista negro y de la mujer a la que ama.
¡No en nuestra tierra americana!
Tú eres mejor que esos putos racistas.
No sé qué hacer.
Ahora eres un hombre de familia. Háblame, Babs. A los chicos malos no les gustará.
Invisibles es la nueva película de Gracia Querejeta.
En ella, la vida y relación de Julia, Elsa y Amelia han creado un vínculo de amistad gracias a sus quedadas para salir a caminar. Descubrirán que pasados los 50, en la amistad también hay secretos y mentiras. Con Emma Suárez, Adriana Ozores y Natalie Poza.
No me apetecía nada hablar contigo.
Bienvenida al mundo de las mujeres invisibles. Ya no te miran, ya no te desean, ya no eres una opción.
No hay hombres. Es triste, pero es así.
Lo triste es que no sepas estar.
Y llega también la esperadísima película de Pixar.
Entre hadas, trolls, pegasos y unicornios, esta historia de dos hermanos elfos embarcándose en la aventura de descubrir si aún existe la magia en el mundo. La que quieren les permita encontrarse con su padre fallecido. Es Onward. There's a young cowboy
who lives on the range. 50 años ya de una conocida canción, Sweet Baby James.
Supuesto el reconocimiento artístico, supuso más bien el reconocimiento artístico de James Taylor y está considerada una obra maestra del folk y el rock americano. Expresa lo que sintió al ver a su sobrino recién nacido. And as the moon arises, he sits by his fire. Thinking about women and glasses of beer. And closing his eyes as the doggies retire. He sings out a song which is soft but it's clear. As if maybe someone... Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Mónica Roncero. Sanidad ultima un protocolo para residencias de ancianos por el coronavirus.
El IMSERSO ha publicado en su cuenta de Twitter que sigue de cerca los casos de coronavirus que se han registrado en residencias como la de La Paz en Madrid, donde se encontraba la mujer de 99 años, primera fallecida en la región, y donde se han contagiado otras 15 personas entre trabajadores e internos. El segundo fallecido en la comunidad, un hombre de 76 años, era usuario de un centro de día en Valdemoro que ha suspendido su actividad. Fernando Simón, portavoz del Ministerio de Sanidad.
La atención a los pacientes hay que dársela igual. Entonces, si se puede gestionar y organizar esta atención domiciliaria, es una medida razonable. Si no se puede realizar, habrá que utilizar otro tipo de acciones que no tienen por qué implicar el cierre.
La Comunidad de Madrid reconoce la labor de 7 mujeres en el marco del 8M.
Una de ellas, la activista keniana Asha Ismail, ha rechazado el galardón. Asegura que no sería coherente aceptar el premio de un gobierno al que apoya un partido que niega la violencia de género. Entre las premiadas, nuestra compañera Silvia Inchaurrondo, directora y presentadora del Telenoticias Fin de Semana de Telemadrid.
Qué día más bonito y qué emocionante. Muchas gracias por este reconocimiento. Bueno, la verdad que, entre otras cosas, me han premiado por mi lucha por la igualdad y lo cierto es que yo siempre creí en ella por mis padres, porque colocaron en mi mente la idea de que un hombre y una mujer somos iguales.
El Ayuntamiento de Madrid también entrega el premio Clara Campoamor por el 8M.
Ha sido para Patricia Ortega primera mujer en alcanzar el rango de general del ejército. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha reivindicado un feminismo que sirva para unir en un acto al que no ha acudido el portavoz de Vox en el consistorio.
Tenemos que reivindicar la unión. Nadie debería utilizar nunca el feminismo para dividir o para enfrentar. Nadie. Porque el feminismo es causa de todas.
El PP recuerda a Ciudadanos que tiene la responsabilidad de llegar a acuerdos con Vox.
Un día después de que las diferencias entre Ciudadanos y Vox frustraran la ley de deducciones fiscales del Ejecutivo madrileño, el portavoz del Partido Popular en la Asamblea, Alfonso Serrano, dice que ambas formaciones deben ser capaces de entenderse.
Si estamos aquí en el Gobierno, no es por el apoyo, por la abstención responsable de la izquierda, es porque nos han apoyado 12 diputados de Vox y, evidentemente, tenemos la responsabilidad de llegar a acuerdos. ¿Con quién vamos a bajar impuestos en la Comunidad de Madrid? ¿Con Podemos?
No contribuye a rebajar la tensión la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, quien ha asegurado que el vicepresidente regional Ignacio Aguado, de Ciudadanos, es un infiltrado de Pedro Sánchez en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Absueltos todos los acusados por el caso Palau.
La Audiencia de Valencia absuelve al exdirector financiero del Palau de les Arts, Ernesto Moreno, y a los empresarios Joaquín Maldonado, José Antonio Noguera y Pablo Broseta, de prevaricación y malversación. La sección segunda no considera suficientemente probado ninguno de los delitos por los que acusó la Fiscalía.
Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Buen fin de semana, un saludo y muy buenas tardes.